Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Es el sonido de la violencia desatada en México tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido por su alias de El Mencho, peso pesado del narcotráfico en México y líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.
Ha sido abatido este día Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación y hoy por hoy el hombre más buscado de México y uno de los más buscados de este lado al menos del mundo.
Su captura se interpreta como un gran logro de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pero también como un cambio en la política de abrazos no balazos que implantó su antecesor Andrés Manuel López Obrador para abordar un asunto que marca tanto la vida de los mexicanos, incluso su folclore. El Mencho era tan popular que tiene narcocorridos propios.
La mañana de este domingo, las Fuerzas Federales de México realizaron un operativo en Jalisco que llevó al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien encabeza la lista de los 10 más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la DEA.
Dicen que soy muy violento, la verdad pa' que les miento, me enciendo en caliente. Si me respetan, respeto. Para que les cuento, les doy muerte.
Fue asegurado también en este operativo armamento, vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.
Sí, señor, soy michoacano, y allá le vengo chingando de hace mucho tiempo. Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rajo, yo soy Mencho.
Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar.
Soy aquel que a punta de balazos se gana el respeto.
Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas.
Me apodan el Mencho.
Algo ha mejorado la cosa según han ido pasando los días, pero México se ha visto envuelto en una espiral de violencia en las primeras horas tras la caída de este narco que llegó a afectar a 20 de sus 32 estados, especialmente en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara.
Está prácticamente todo mucho en silencio, sobre todo nada, no había nada de circulación aquí en algunas de las avenidas importantes de Guadalajara.
Marc Hernández es periodista en Radio Metrópoli de Jalisco.
El saldo fue bastante terrible. Fueron 252 bloqueos registrados por el gobierno de México hasta el último corte informativo. 65 de ellos en Jalisco fue el estado que más tuvo, que fue justamente donde se registró el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Pues en el municipio de Tapalpa, este municipio que está ubicado aquí a 2 horas de Guadalajara, que es pues la ciudad que va a albergar la Copa Mundial en junio próximo, en específico en el municipio de Zapopan, a un lado está prácticamente y forma parte del área metropolitana de Guadalajara. Se reportan 26 personas fallecidas, 17 de ellas de autoridades, entre elementos militares, de la Fiscalía de aquí de Jalisco, incluso del área de reinserción social, también del mismo gobierno de Jalisco, al igual que 8 sicarios, entre ellos Oseguera Cervantes, una víctima colateral, es una mujer que murió en el municipio de Zapopan a raíz de una balacera. La mujer tenía alrededor de 3 meses de embarazo y justamente pues falleció lamentablemente por estos hechos. Fueron, insisto, distintos vehículos que fueron quemados desde prácticamente poco después de las 8:30 de la mañana del día de ayer. También hubo daños en múltiples tiendas de conveniencia. Aquí se les llaman, tiendas de conveniencia. Fueron 81 las que se tenían reportadas hasta el último corte informativo, porque pues hubo incluso también actos de rapiña, ataques contra este tipo de tiendas. Y lo que sí también llama la atención es que pues se suspendió las clases presenciales, actividades académicas en todos los niveles educativos, al menos aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco se suspendió tanto desde preescolar, primaria, secundaria, lo que llamamos también preparatoria y universidad, prácticamente de todo tipo de escuelas se suspendieron actividades. Lo anunció el mismo gobernador, pues también se suspendió el servicio de transporte público, lo que provocó que incluso que a altas horas de la noche, pues también hubiera, pues en este caso, muchas personas, algunos cientos de personas que pues se tuvieran que esperar y no tuvieran forma de regresar a sus viviendas. Lo pudimos notar, visto prácticamente una buena parte de las avenidas estaban solas, no había poca circulación de vehículos, solamente pues las patrullas de las policías municipales, del estado, también del ejército mexicano, que circulaban y pues hacían un llamado a la población a que pues se metieran, se resguardaran en sus viviendas, ¿no? Así estuvo una jornada pues bastante pesada.
Claro, a mí de todo esto y de la situación en estos momentos, Marc, una de las cosas que más me ha llamado la atención que nos has contado, es el silencio, ¿no?, que hay hasta ahora en las calles de Guadalajara, que no es muy habitual, vamos.
No es muy habitual, insisto, las jornadas laborales normalmente sean en fin de semana o entre semana, pues comienzan prácticamente desde las 4:30, 5 de la mañana, hora de México. A estas horas, insisto, prácticamente desde hace una hora, pues no, había poca circulación, muy, muy extraño que pasara incluso algún vehículo. Ahorita incluso todavía sigue bastante silencio todavía. Han pasado algunos vehículos, una unidad del transporte público que pasó hace poco más de media hora, pero de ahí en más, pues ha sido poca la circulación de vehículos, se siente un silencio tenso. Sin embargo, insisto, lo que permea en general en la ciudad es el silencio, pocos vehículos, insisto, que circulan, tanto motocicletas como camiones de transporte público, vehículos particulares, son pocos los que están circulando, y pues la población incluso menos.
La recomendación general es seguir quedándose en casa, ¿no? La población general, ¿o no?
Si bien se está haciendo un llamado quizá para pues no salir, eso fue el día de ayer, pero al menos algunas tendencias de gobierno sí estarán teniendo actividades. Por lo pronto, lo que le llaman aquí el SAT, que es el fisco, no tendrá actividades, es una instancia federal. Bancos, insisto, no tendrán actividades, tampoco escuelas. Muchas empresas están incluso llamando a que se haga mejor actividad a distancia, home office, al menos así se está llamando, pero lo que sí es que pues, se está reactivando el servicio de transporte público. En general, la recomendación pues es permanecer en casa, quienes puedan, quienes tienen que salir, pues lo hagan prácticamente con seguridad. Hay población que sigue ya acudiendo a trabajar, ya se levantaron a trabajar. Pero pues al final de cuentas aquí está la situación.
El cártel Jalisco Nuevas Generaciones surge de las estructuras criminales que operaban en Jalisco durante años bajo el llamado Cártel de los Valencia o también el Cártel de Sinaloa. Con la desmantelación de estos grupos surgieron Nuevas Generaciones después de que abatieran a tiros a Nacho Coronel, el jefe del Cártel de los Valencia. Nuevas Generaciones nació ya dirigido por el Mencho y su grupo, que entonces se llamaba La Resistencia.
Nosotros no nos metemos con ustedes, pero si se atraviesan cuando vayamos por los matinos, les vamos a topar.
En el año 2011 se produjeron los primeros narcobloqueos en la zona de Guadalajara, incendiando coches para bloquear a los agentes federales. Se bautizó una nueva modalidad de presión con los agentes que lleva el sello de este grupo. En el año 2015 marcó uno de los periodos más violentos atribuidos a este cártel, tras un enfrentamiento En una localidad, entre sicarios del grupo y fuerzas federales, se registraron bloqueos e incendios en 25 municipios de Jalisco. La jornada derivó en la llamada Operación Jalisco y confirmó la capacidad logística y armamentística del cártel. En aquel entonces era presidente López Obrador.
Como aquí se ha dicho, era urgente, necesario, indispensable garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En el 2018, autoridades norteamericanas intensificaron la persecución contra el Mencho, señalándolo como uno de los fugitivos más buscados por su papel como líder de Nuevas Generaciones, organización acusada de traficar metanfetaminas, fentanilo, hacia territorio estadounidense. La recompensa por la información que condujera a su captura se inició en $10 millones y aumentó hasta los 15 a finales del 2024.
Victoria García nos ha descrito la trayectoria del cártel Jalisco Nueva Generación y ahora podemos hablar con Leo Silva. Leo Silva es exagente de la DEA, la Agencia Norteamericana para el Control de las Drogas, es decir, durante muchos años Leo ha estado en la primera línea de frente contra el narco. Hola Leo, ¿cómo estás?
Es un placer, muchas gracias a ustedes.
Tú me contabas, Leo, fuera de micro, que todavía recuerdas cuando el Mencho comenzó a actuar, ¿no? Para entonces como empleado del líder de otro cártel, ¿no? El cártel del Milenio. ¿Qué recuerdas de aquello?
Sí, claro. Las raíces del cártel de Jalisco empezaron en el estado de Michoacán, en México. Y en aquellos tiempos el cártel que estaba encargado de esa área se llamaba el cártel del Milenio. Y el líder en aquel entonces era uno que se llamaba Armando Valencia Cornelio. Entonces, Armando Valencia tenía como empleado a Nemesio Oseguera, o sea, el Mencho. Y el Mencho empezó en el cártel del Milenio como parte de la fuerza de seguridad de Armando Valencia. Lo tenían cuidando los plantillos de marihuana y los de amapola allá en Michoacán, y así empezó. Y ya después fue subiendo de rango en dentro del cártel, y en el 2003 arrestaron a Armando Valencia, y es cuando el Mencho empezó ya a subir y a obtener más poder dentro del cártel, y se fracturaron, y él formó lo que es el cártel de Jalisco. Uh-huh. Que vino siendo el cartel más poderoso de todo México.
Leo, ayúdenos a explicar a la gente cómo escalan, ¿no?, estas personas que forman parte de un cartel hasta llegar a liderarlos. ¿Qué es lo que hacen exactamente?
Sí, pues hacen diversas actividades, y en el caso del Mencho, pues él empezó como en el arma de seguridad y fue subiendo, y luego fue una guardaespaldas personal de Armando Valencia, donde él aprendió mucho de Armando Valencia, que era una persona muy inteligente. De hecho, le decían el ingeniero, y él movía cargamentos muy grandes de cocaína. Estamos hablando de 20 toneladas de cada carga. Y él fue aprendiendo, observando a Armando cómo operaba. Y así fue aprendiendo y escalando los rangos del cártel de Milenio.
Uh-huh. Si tuvieras que trazar, Leo, un perfil de Nemesio Oseguera, del Mencho, para describirle, ¿qué es lo que destacarías?
Sí, él es una persona inteligente, muy calculadora, o sea, y la meta de él es específicamente ingresos, ganar dinero. ¿Cómo podemos hacer más dinero? Y pues lo ganan con mucha diversificación de actividades, el robo de petróleo, extorsiones. No es nada más el narcotráfico. Son varias actividades que usan para obtener dinero, ingresos para la organización, y esa es su meta. Y es muy inteligente, fue una persona muy inteligente y aprendió mucho del Armando Valencia, de su ex jefe.
¿Y el cártel de Nuevo Jalisco, el que lideraba hasta ahora, digamos, dentro de lo que es el reparto, ¿no?, o el mapa, ¿no?, del narcotráfico en América Latina, ¿qué lugar ocupa este cártel?
En mi opinión, ahorita ocupan el lugar número uno de los cárteles dentro de México. Son el más poderoso, con más miembros en su organización. Tienen presencia en todos los estados de México, que son 32 estados. Y llegaron a ser muy poderosos porque los otros cárteles dentro de México se fracturaron. y estos se quedaron unidos y por eso subieron en poder, pudieron agarrar más poder y por el hecho de que, el simple hecho de que fueron muy unidos y nunca se fracturaron.
Estamos viendo ahora, Leo, en fin, una explosión de violencia, ¿no?, en muchos de los estados mexicanos que ha seguido a la caída, ¿no?, del Mencho. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Como una muestra de fuerza por parte de los grupos violentos? De decir, oye, nos han decapitado, ¿no?, a este líder, pero seguimos aquí fuertes. ¿O es que estamos asistiendo a una lucha por el control de ese espacio que ahora ha dejado el Mencho?
No. Yo creo que es, en mi opinión, yo veo que es un mensaje que todavía están en poder. No es una lucha por el puesto que dejó el Mencho, porque yo creo que ya ellos ya tenían planeado quién iba a ser su sucesor. Entonces, en este caso, se ha mencionado por ahí que es el sucesor de él, el que va a heredar el puesto, es su hijastro, que se llama Juan Carlos Valencia. Y todo esto estaba planeado. Yo creo que ya tenían el plan de contingencia si le pasaría algo al Mencho. Este era parte del plan, hacer todo esto, estos actos de violencia para mandarle un mensaje al gobierno de México que ellos siguen en poder.
Claro, porque ahí también se está haciendo la lectura, Leo, de que el gobierno mexicano, al menos aquí en España, se está haciendo esa lectura, que el gobierno mexicano ha abandonado esa política que promulgaba López Obrador de abrazos, no balazos, ¿no?, por estas nuevas acciones contra el narco. ¿Esto qué puede significar o qué consecuencias puede traer?
Pues consecuencias no creo que vayan a ser malas. Sí, estamos viendo una racha de violencia ahorita, pero la filosofía que tuvo la administración del presidente Calderón fue muy efectiva en contra del narcotráfico en México, y se fue abandonando esa filosofía y adaptaron la filosofía de abrazos, no balazos, que obviamente no funcionó bien y dejó crecer a muchos, no nada más el cártel de Jalisco, pero otros cárteles dentro de México.
Claro, ¿hasta qué punto ese poder del narcotráfico ha llegado a la política en México? ¿A apoderarse del Estado, Leo, en su opinión?
En mi opinión, el narcotráfico siempre ha tenido una mano dentro de la política. Porque quieren controlar el poder, necesitan la protección de políticos de alto rango, oficiales de alto rango, y en ese aspecto pues se usan sobornos para tener su cooperación, ¿no?, en las actividades que hacen ellos.
Claro, pero esto no, este golpe no les ha debido gustar nada, de todas maneras.
No, claramente no, porque pues exponen a varios, pues tienen el potencial de exponer a varios políticos que están involucrados en esto. Pero la organización va a seguir. Yo creo que ya tienen un plan para un heredor, que es Juan Carlos Valencia. Y sí, se va a ver un poquito de violencia por unos días, a lo mejor una semana o dos. Pero la organización va a seguir operando como si no hubiera pasado nada.
Claro, es lo que les interesa a estos grupos, ¿no? Tú tienes una enorme y dilatada experiencia luchando contra estos cárteles. Bueno, eres autor, de hecho, del libro El Reinado de Terror, que habla de tu tiempo en Monterrey luchando contra el cártel de los Zetas. ¿Qué recuerdas de aquellos años, Leo? ¿Qué es lo más difícil a la hora de enfrentarse al narco en estas circunstancias?
Bueno, cuando vi todo esto de la violencia que estaba ocurriendo después del operativo contra el Mencho, me recordó mucho de mi tiempo en Monterrey, porque ocurrió lo mismo. Nosotros atrapamos a un líder del cártel de los Zetas que operaba ahí en Monterrey, y se desató toda esta ola de violencia, como se vio el domingo y ayer y hoy. Se vio en Monterrey. Estaba limitado nomás a Monterrey y los alrededores, pero fue lo mismo. Quemaduras de camiones, coches en las calles, un caos extremo. Y lo vimos y vivimos eso. Y pues los actos del domingo y ayer me recordó mucho de esos tiempos. Y esos tiempos los dicto ahí en el libro. Y pues sí, me trajo muchos recuerdos, desafortunadamente eso.
De una enorme presión, me imagino. O sea, no debe ser nada fácil estar en el papel de rival o enemigo de estos cárteles.
No, claro que no. Siempre uno tiene que estar 24 horas manteniendo su seguridad, ¿no? Y pues estos cárteles no juegan, no perdonan nada.
Leo Silva, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos hayas ayudado a entender mejor lo que está pasando en México.
Un placer, el placer es mío. Muchas gracias.
Todo esto a pocos meses de que México acoja partidos del Mundial de este próximo verano.
Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible.
El presidente de la FIFA expresaba esas palabras de confianza después de esta semana de violencia, pero el desafío para la seguridad del Mundial es mayúsculo, Antonio Martín.
Ya se han tenido que suspender partidos previstos en uno de los estadios mexicanos del próximo Mundial, el de Guadalajara, y es que sus cercanías han sido uno de los escenarios de la violencia desatada tras la liquidación del Mencho. Allí, de hecho, va a jugar España. La selección tiene que jugar el 27 de junio contra Uruguay y eso está despertando ya temores en otros países, según nos ha contado Raúl Benítez Manaut, experto en Seguridad Nacional y Narcotráfico, además de investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Abre una gran cantidad de interrogantes sobre la seguridad de México, la seguridad en los próximos meses. Las embajadas desde los países europeos de América Latina ya están preguntándole al gobierno de México qué va a pasar con la seguridad de la ciudad de Guadalajara, donde este jefe criminal, su centro de operaciones era la ciudad de Zapopan, que es colindante con Guadalajara y al lado de donde se va a realizar el estadio y los partidos de fútbol.
Según este profesor, al gobierno de Claudia Sheinbaum solo le quedan dos opciones.
Buscar negociar con las jefaturas que quedan del cartel un armisticio, 2 o 3 o 4 meses, o reforzar la seguridad, militarizar la ciudad de Guadalajara, la seguridad de las autopistas, la seguridad de los estadios.
Y cree Benítez Manaut que lo más probable es que el gobierno mexicano opte por la negociación con el cártel para evitar incidentes, al menos durante los meses del Mundial. A medio y largo plazo la cosa cambia porque el cártel tiene ramificaciones en otros países de América Central y también buenos contactos.
¿Cuántos sicarios tiene ese cartel? ¿Qué capacidad militar tienen? ¿Cómo se mueven y cómo tienen esa capacidad para esconderse en muchas partes del país? También estas organizaciones tienen una capacidad muy grande de corromper funcionarios públicos y del área de seguridad, jefes policíacos, etc.
A lo que se suma que los procesos de cambio de liderazgo, y más cuando son violentos, se desatan enfrentamientos muy difíciles de controlar.
Estas organizaciones criminales tienen un desmembramiento cuando capturan a sus líderes, y así sucedió con el cartel de Sinaloa y con otras organizaciones criminales como el cartel de Medellín en Colombia. Las organizaciones pueden afectarse, morir o pueden reorganizarse, pero mientras se dan esos ajustes entre los liderazgos de estas organizaciones criminales, que puede ser una guerra civil interna, lo que se puede ver es mucha violencia en las calles, afectando sobre todo a la población inocente.
Con este escenario, México será sede de 13 partidos durante el Mundial en 3 sedes diferentes. El DF, el mítico Estadio Azteca, donde se va a jugar, por ejemplo, el partido inaugural entre los mexicanos y Sudáfrica, así como otra docena de encuentros en esta citada sede de Guadalajara y también en Monterrey.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y también en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el próximo domingo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.